Miren, la ley que promulga una persona siempre revela a esa persona. Así que la ley en el capítulo 20 de Éxodo, con todas las ordenanzas en los capítulos del 21 al 23, nos dan un cuadro detallado de Dios, mostrándonos lo que Él es.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, en el libro de Éxodo vemos la historia de cómo Dios rescató a su pueblo Israel y los liberó de la esclavitud bajo el faraón en Egipto, después los guió a través del Mar Rojo y luego los llevó por el desierto por 40 años. Cuando estaban en el desierto, Dios les dio su ley. ¿Con cuál meta? ¿Fue la intención de Dios que ellos la cumpliesen? ¿O quería Él revelarle su persona e intención? Él los había rescatado del cautiverio egipcio y los trajo al desierto para tener una comunión muy íntima y dulce con Él. El mensaje de hoy se titula La promulgación del pacto, primera parte. Y con nosotros está Antonio Hernández para los comentarios. Bienvenido, Antonio.
Es un gozo estar aquí. La salvación que Dios efectúa es como un viaje en el cual todos nosotros nos encontramos, así como los israelitas. Y de hecho, Dios está viajando, atravesando nuestro ser e impartiéndose en nosotros y guiándonos a disfrutarlo más y más.
¿Qué tal si nos dice algo acerca de la comunión que Dios tuvo con su pueblo Israel en el monte de Horeb?
La función más elevada de la ley que fue dada a Moisés está relacionada con el tema que abarca toda la Biblia. Y este tema es el romance divino entre Dios y su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento, todos los profetas se refirieron a este romance. Por ejemplo, en Jeremías 2:2, vemos que Dios galanteaba a su pueblo en el desierto. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. También Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, es decir, su pueblo Israel. Sigue diciendo, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Cuándo fue dado este pacto? En el monte de Sinaí, donde Dios le dio la ley, que son los 10 mandamientos con sus ordenanzas. Aquí vemos que la ley fue un pacto nupcial, un pacto matrimonial, por el cual Dios se comprometió con su pueblo. Y esta es la visión más elevada de la ley. Por lo tanto, la función más elevada de la ley consiste en que Dios desea que su pueblo sea uno con Él. No debemos, sin amar al Señor, tratar de cumplir la ley. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 22:37 de esta manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En su esencia podemos ver que la ley es un pacto matrimonial que se efectúa en nosotros al amar al Señor. Cuando lo amamos, espontáneamente su elemento es infundido en nosotros. y el justo requisito de la ley se cumple en nosotros. Como dice Romanos 8:4, cuando recibimos su palabra con oración y con un espíritu de amor, Dios usa su palabra, es decir, su ley, para infundirnos con su sustancia y elemento. Y como resultado, Dios resplandece de nosotros, así como Moisés lo resplandecía. Así que vemos que esta es la función más elevada de la ley. Imparte en nosotros la esencia de Dios, haciéndonos uno con Él, y nosotros lo resplandecemos en una esfera de amor. ¡Qué tremendo es esto, ¿verdad?
Sí, muy cierto. Esto es tremendo. Bueno, empecemos el mensaje con Winnesley. Adelante.
Now we come to chapter 24.
Ahora hemos llegado al capítulo 24 de Éxodo.
After the decree of the law, including the ordinances,
después de la promulgación de la ley y de las ordenanzas,
God charged Moses.
Dios le dijo a Moisés que llevara a los líderes de Israel al monte a fin de que permanecieran con él para hacer algo más. ¿Y qué cosa era esto? Esto fue para que recibieran la visión del tabernáculo que debían construir como su morada en la tierra. Como dijimos anteriormente, el libro de Éxodo empieza con la redención que Dios efectúa y concluye ¿con qué? Con la morada de Dios. Dios necesita que su pueblo sea su morada en la tierra. No obstante, ya que el pueblo creado por Dios cayó, él necesitaba venir y cumplir la redención. Dios no solo redimió a su pueblo, sino que lo rescató, los liberó del cautiverio egipcio y los llevó al desierto para que tuviesen una comunión íntima con él. Bueno, ¿de qué trató esta comunión entre el pueblo redimido de Dios y él? ¿Cuál fue su naturaleza? Bueno, Dios se reveló a ellos, se les mostró. Él dio a conocer la clase de Dios que Él es. Tal vez pensemos, como muchos cristianos, que al dar los 10 mandamientos en el monte Sinaí, fue simplemente un decreto de la ley. Y aparentemente es cierto, pero en realidad no es así. El hecho fue que al dar la ley, esta ley, reveló lo que Dios es. Mediante la promulgación de la ley, Dios se reveló a su pueblo redimido. Ya mencionamos que en el Antiguo Testamento, la ley fue llamada el testimonio de Dios, en Éxodo 31:18. O sea, lo que hoy en día llamaríamos una fotografía. El testimonio de Dios es su retrato o una fotografía de él. Tenemos que saber que la ley, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas son una fotografía, una foto de lo que Dios es. Y nos muestra qué clase de Dios es. Miren, la ley que promulga una persona siempre revela a esa persona. Así que la ley en el capítulo 20 de Éxodo, con todas las ordenanzas en los capítulos del 21 al 23, nos dan un cuadro detallado de Dios, mostrándonos lo que Él es. Por lo tanto, amados hermanos, debemos ser impresionados con la ley que Dios promulgó en el monte de Sinaí. La ley nos da una visión muy clara de lo que Dios es y de su economía. Muy bien. Después de dar esta revelación de sí mismo y de su economía a su pueblo, la intención de Dios era revelarles el deseo de su corazón a ellos. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Este deseo es que Dios desea tener una morada con el hombre en la tierra. después de un tiempo de comunión íntima con su pueblo redimido, Dios deseaba abrir su corazón y darles a conocer el deseo de su corazón. Y este es tener una morada en la tierra con ellos.
Antonio, en esta porción del mensaje escuchamos que Dios llevó a su pueblo al monte de Horeb para revelarles el deseo de su corazón a ellos. ¿Qué función entonces desempeña la ley con respecto a esta comunión íntima que Dios desea tener con su pueblo?
Primero, necesitamos ver que la ley es un retrato de Dios. Al verla, nos damos cuenta de quién es Dios. Y además, nos enteramos de lo que nosotros no somos. Segundo, en el capítulo 7 de Romanos, vemos que la ley primordialmente nos expone, mostrándonos que nosotros no somos justos, no somos amor ni luz. También vemos que la ley nos subyuga cuando nos enteramos que no podemos cumplir la ley porque representa a Dios mismo. Tercero, ¿qué hace la ley? La ley nos conduce a Dios. En Gálatas 3, 23 y 24, vemos que nosotros, que somos el pueblo de Dios, somos niños que estamos bajo la custodia de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos, para llevarnos a Cristo. Así que la ley, primero, nos muestra una fotografía de Dios. Luego nos pone al descubierto y nos somete. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, basado en estas dos funciones, nos lleva a Cristo. Necesitamos a Cristo como nuestra vida, como nuestra persona y como nuestro todo. Por tanto, debemos disfrutarlo y tener comunión íntima con Él para que lleguemos a ser uno con Él y permitamos que Él viva en nosotros. Esta es la manera maravillosa que Dios promulgó la ley. ¿Qué función tiene la ley? Nos muestra a Dios, lo que Él es, y somos expuestos, sometidos y llevados a Cristo. Luego abrimos nuestro ser a Él, lo amamos y permitimos que entre y sea nuestra vida y nuestro todo. Por medio de todo esto, nosotros llegamos a ser un retrato vivo de Dios, es decir, su testimonio. Esta es la función de la ley.
Entonces, no es lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad?
No, no lo es. Esta es la verdad que la Biblia revela.
Amén. Bien, regresemos a Witness Lee y la próxima porción de este estudio vida.
I hope that you could see the first two verses, chapter 24.
Espero que podamos ver que los dos primeros versículos del capítulo 24
are God's charge to Moses.
Son una exhortación de Dios para Moisés.
Ask Moses to come up the mountain,
pidiéndole que fuese él con algunos líderes del pueblo otra vez para que tuvieran comunión con Dios y para que Dios les revelara el deseo de su corazón. Luego, en los versículos 3 al 8, Moisés bajó del monte para hacer algo. Y esto fue promulgar la ley. Así que estos cuantos versículos nos dan el relato de la promulgación de la ley. ¿Y saben qué ocurrió después de que la ley se promulgó? La ley llegó a ser un pacto entre Dios y el hombre, mediante, número uno, el altar. Número dos, con las 12 columnas que representan a las 12 tribus de Israel. Y número tres, mediante los sacrificios que se ofrecieron, especialmente el holocausto y la ofrenda de paz. Y además, número cuatro, la sangre. Así que aquí hay cuatro cosas: el altar, las columnas, los sacrificios y la sangre de los sacrificios. El altar significa que nosotros, si estamos apartados de Dios, necesitamos ser redimidos. No podemos guardar la ley de Dios. Así que necesitamos el altar. O sea, necesitamos ser redimidos. Y ya hemos mencionado esto en el capítulo 20, ¿verdad? También necesitamos ser aniquilados. Necesitamos ser redimidos, aniquilados y luego, ¿qué cosa? Sí, reemplazados. Para eso necesitamos los sacrificios. Los sacrificios, primeramente, son nuestro sustituto. Y finalmente, estos se convierten en nuestro reemplazo. Así que necesitamos ser reemplazados. Necesitamos ser redimidos, aniquilados y reemplazados. ¿Y cómo podemos ser redimidos y aniquilados? Mediante la cruz. ¡La cruz! Es decir, el altar. La cruz nos redime y aniquila. ¿Y quién es nuestro sustituto? ¿Y quién es nuestro reemplazo? Los sacrificios. Los sacrificios que también son Cristo. Él es nuestro Redentor, nuestro sustituto y ahora nuestro reemplazo. Esta es la manera en que la ley divinamente promulgada se lleva a cabo. Y no se cumple cuando intentamos cumplirla, porque no tenemos ninguna capacidad ni habilidad de guardarla. Aún este punto está incluido en Romanos 8:2, donde dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Luego, en el versículo 3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto tiene mucho significado. ¿Para qué fue Cristo enviado? Para reemplazarnos, para redimirnos, aniquilarnos y reemplazarnos. Luego, ahora, tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Luego, estando en el espíritu, andamos conforme al espíritu, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu.
Antonio, el título de este mensaje es La promulgación del pacto. Aquí tenemos dos hechos. Primero, Dios le dio a Moisés la ley. Y segundo, después de ser promulgada por Moisés, la ley llegó a ser un pacto entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿deseaba Dios solo darle a su pueblo una lista de exigencias e instrucciones de lo que ellos debían hacer para complacer a Dios? Puede ser que, según nuestro concepto natural y religioso, pensemos de esta manera. Pero si fuese así, ¿por qué serían necesarios el altar y la sangre?
Qué maravilloso es ver que para la promulgación del pacto se necesitó un altar. Se necesitó la sangre, los sacrificios, y más adelante veremos que se necesitan también 12 columnas. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué se necesita el altar? El altar significa que necesitamos a Cristo como nuestro sacrificio, como la realidad de todos los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, necesitamos ser redimidos mediante el único sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual representa el altar. Y necesitamos ser aniquilados con Cristo. Y luego, número 3, necesitamos también ser reemplazados por Cristo. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, lo cual significa que hemos sido aniquilados. La otra parte del versículo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir esta otra parte? Esto indica el reemplazo. Entonces, el altar significa que necesitamos ser redimidos, aniquilados y reemplazados por Cristo. En otras palabras, permitimos que Cristo viva en nosotros y luego los requisitos justos de la ley espontáneamente se cumplen en nosotros y llegamos a ser el testimonio vivo de Dios. Igual a la ley que da testimonio de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Y es lo que debemos ver aquí.
Gracias, Antonio. por este comentario tan precioso. Bien, la última parte del mensaje trata con este aspecto. Adelante con Witness Lee y la conclusión de este estudio vida.
Moses also built 12 pillars.
Moisés también edificó 12 columnas.
12 pillars.
12 columnas.
According to biblical use.
Y según el uso bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, una columna siempre significa un testimonio. En el Antiguo Testamento, primero en Primera de Reyes 7:21, dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Joaquín significa él establecerá, y Boaz significa la fuerza está en él. Allí, frente al templo, habían dos columnas como testimonio de que Dios establecería el edificio, el templo, y que su fuerza estaría en él. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos la palabra columna. Primero, en 1 Timoteo 3:15, dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la iglesia lleva el testimonio de la realidad divina de la economía de Dios. Es un testimonio. Además, estas columnas representan las 12 tribus de Israel. De manera que las 12 columnas erigidas eran un testimonio firme de lo que Dios es. Las 12 tribus debían ser testimonio de lo que Dios es. Debían reflejar a Dios y no reflejarse a sí mismos, sino que debían reflejar a Dios y no a su capacidad de guardar la ley. Debían reflejar las virtudes y atributos de Dios. Por tanto, amados santos, en otras palabras, la ley no fue dada para que el pueblo de Dios la guardara u obedeciera, sino que fue dada para que ellos, el pueblo de Dios, llegasen a ser el testimonio de Dios.
Antonio, ¿qué tal si regresamos a lo que acabamos de escuchar en el mensaje? ¿Cómo podemos ser el testimonio y reflejo de Dios si no lo hacemos cumpliendo la ley?
Es bueno repetir este punto de que debemos ser el testimonio y reflejo de Dios. En Romanos 8:3 vemos algo de esto. Este versículo dice: porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Este versículo nos deja ver que al enviar Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado, nos redimió primero. Y segundo, Él condenó al pecado en la carne en la cruz. Ahora, como dice Romanos 8:4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos que la ley no se cumple por nosotros, sino en nosotros. Este versículo indica que Cristo, como el Espíritu vivificante, vive en nuestro espíritu. Él nos reemplaza y Él cumple la ley en nosotros. Él debe ser nuestra persona. Él debe ser nuestra vida. Él debe ser nuestro todo. ¿Cómo? Cuando andamos conforme al Espíritu, donde está Cristo. Entonces experimentamos lo que dice en Hechos 17, en Él vivimos y nos movemos y somos. Así permitimos que Él viva en nosotros y llegamos a ser su testimonio y su reflejo vivo en la tierra para que Él lleve a cabo su propósito eterno.
Entonces, Antonio, es inútil que tratemos de guardar la ley de Dios por nuestra propia cuenta, ya que no tenemos tal capacidad. Pero, Qué maravilloso es lo que Éxodo 24 y Romanos 8 nos muestra, que el justo requisito de la ley se cumple en nosotros que andamos conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Antonio, muchas gracias por su participación en este Estudio Vida.
Fue un gusto para mí estar en el programa de hoy. Gracias.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.